Es la mirada de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, que sacaron un comunicado con respecto al tema. Decía el comunicado: por estos días el conflicto en el sector del neumático ha mostrado la peor cara de las patronales y sus aliados de los medios de comunicación y algunos voceros del gobierno, quienes en sus diversos ámbitos intentaron instalar como desmedida la reacción del gremio frente a una negociación salarial plagada de provocaciones y prácticas antisindicales. Bueno, se habla de la actitud de Moroni. Y ayer el secretario del Sindicato Único de Trabajadores de Neumáticos, SUTNA, Alejandro Crespo, redoblaba la apuesta y decía que Sergio Massa está extorsionando a los trabajadores al decir que si no hay un acuerdo van a importar neumáticos. Y también lo que se señalaba, y lo señalaba mucha gente, si no hay dólares para nada, ¿de dónde van a salir los dólares? Vamos a charlar, porque a veces se dicen cada cosa. Vamos a charlar un rato con alguien que pertenece a esta Asociación de Abogados Laboralistas, que está en línea, que es Cintia Mención. Cintia, ¿cómo te va? Bienvenida al programa.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, bueno, yo ahí leía parte del comunicado que ustedes habían publicado en el día de ayer. ¿Querés hacerlo más extenso, de acuerdo a la mirada que ustedes tienen con respecto a este conflicto?
Sí, bueno, en realidad esto se enmarca en una línea de tratamiento de los conflictos sindicales y de los reclamos salariales de larga data. Digamos, venimos asistiendo ya hace varios años a una política en general antisindical, donde sobre todo en el abordaje y cómo se informa y el posicionamiento que en general viene teniendo en situaciones tan graves como ha alcanzado este conflicto, dan cuenta de que se desoye absolutamente, primero, el surgimiento del conflicto, las causas que llevan ese conflicto, y segundo, que solo se trata de atender a los daños que una medida de acción directa, como está ocurriendo en la industria del neumático, causa en las empresas, en las patronales. En realidad, lo que nosotros estamos señalando es que, independientemente de las particularidades de este conflicto, lo cierto es que lo que no se resuelve es justamente la pérdida del poder adquisitivo del salario, el impacto que tiene la inflación sobre los bolsillos de las personas trabajadoras, que los gremios están sumamente debilitados para el reclamo justamente por esta situación de precariedad y de desempleo que ya es estructural en nuestro país. Entonces, lo que venimos señalando y que lo ponemos en nuestro comunicado es que se viene gestando una línea de criminalización de la protesta social, que viene de la mano de proyectos legislativos, de quite de indemnizaciones, de creación de figuras penales para justamente reprimir la protesta social, y esto es lo que nos alarma y nos preocupa profundamente.
La quita de derechos que les corresponden por naturaleza, ¿no? Esto es una realidad. Ahora, para explicarle un poco a la audiencia, viste que muchas veces Juntos por el Cambio se para frente a la crítica de lo que es el sindicato, sabemos la relación que tuvo con el Pata Medina, sabemos de la prisión del Pata Medina, muchas veces se habla de sindicatos que tienen, como en el caso, acciones o actitudes que por ahí pasan por la toma de fábrica, por ahí pasan por el hecho de no permitirle a otros trabajadores que ingresen a la misma para realizar sus tareas. ¿Dónde te parás frente a esta cuestión que también forma parte de una visión de la realidad, ¿no? Saliendo de la criminalización del tipo que reclama coherentemente, y poniéndonos en el foco del tipo que va, que creo que pasó en las últimas horas en una empresa que los camioneros también habían tenido una actitud medio como así represiva frente a la gente que quería laburar. ¿Cómo lo ves eso? Siempre se le dijo carnero,
Mira,
¿no? Más allá de todo.
¿cómo? ¿Perdón?
Pero al que quería laburar en medio de una huelga siempre se le dijo carnero. Esto ya es una realidad, ¿no? Lo sabemos todos los que hemos trabajado en distintas épocas, ¿no?
El
Pero
tema
bueno, no sé.
es que la huelga es una medida legítima, reconocida como
Sí.
un derecho de los trabajadores que se ejerce de manera colectiva. Esto está ratificado por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, por los tratados internacionales de derechos humanos. La huelga justamente es el derecho a causar daño. El tema es que siempre de lo que se habla es
¿Cómo
del
el
daño que la
derecho a
huelga.
causar daño?
A
El
ver,
derecho.
de alguna
Sí.
manera es una simplificación de una idea. ¿Por qué? Porque en el contrato de trabajo los trabajadores tienen obligación de trabajar y reciben una contraprestación que es el salario. Cuando sí. incumplen esa obligación cometen una falta grave y pueden ser sancionados incluso hasta con el despido. Ahora, la huelga es el reconocimiento del derecho a protestar cuando no se respetan los derechos laborales fundamentales. Entonces, correcto. En una negociación paritaria, salarial, como la que está ocurriendo en este momento con el neumático, más allá de que no conozco el detalle del día a día porque no estoy cerca del, ni del gremio, ni del Ministerio de Trabajo, y accedemos a la información que circula en todos los medios.
En los medios, sí.
Lo cierto es que la huelga necesariamente causa daño. Es la manera de resistir a la opresión patronal cuando
claro,
no
pero
son
para,
satisfechas las necesidades básicas.
Pero
vos me
perdóname,
estás preguntando si hay un delito.
Pero causa daño económico. Me estás diciendo eso, no daño
a
en
eso
el,
me
en
refiero.
La edilicia.
A eso me refiero.
Ok. No, pero yo te preguntaba, por ejemplo, ayer hubo medio como desmanes en una manifestación de camioneros, ¿no? Y en una, uh-huh. en una toma de una empresa. ¿Cómo se paran frente a eso, ¿no? Porque también muchas veces la sociedad critica eso y dice, bueno, reclamá, pero no destroces todo, ¿no?
No.
Es donde. Claro.
Por supuesto que no vamos a avalar la comisión de un delito. Ahora, muchas veces se confunde el uso de la fuerza con la comisión de un delito. Digamos, un piquete de huelga es una medida legítima. Bloquear el acceso a una empresa es una medida legítima. Digamos, la huelga no tiene una regulación específica en nuestro país, más allá de la huelga en los servicios esenciales o la ley de conciliación obligatoria que impide continuar la huelga y también impide a las patronales tomar medidas o represalias durante el transcurso de la conciliación obligatoria. El resto tiene que ver con un derecho constitucional que está en el artículo 14 bis.
Sí, sí,
entonces,
eso
la
sí,
manera
se
en que se ejerce la huelga tiene diferentes formas de ser expresada, pero sí claramente con el límite de no cometer un delito. El problema es que se pretende crear un delito donde no lo hay.
A ver, ¿cómo es eso? ¿Vos dónde ves que se quiere crear un delito? Contame.
Digamos, el
crear un delito, digamos, en la huelga.
Tomar las medidas.
Ah,
claro, hacer de la huelga no una medida de acción sí. legítima, sino un delito que tiene que ser reprimido.
Sí,
digamos,
sí, sí,
obviamente para que la huelga sea exitosa tiene que haber unidad en la acción y tiene que haber un sindicato fuerte, un sindicato que pueda sí. garantizar de alguna manera la eficacia de la medida.
Yo lo que creo,
convencer...
¿sabés qué?
Sí. Perdón, sí.
¿Sabés lo que...? Sí, ¿sabés lo que creo, Cintia? Y te lo digo con una mano en el corazón, ¿no? Y entiendo perfectamente tu postura y jamás estaría en contra de una huelga. Es que todo esto está imbuido de lo que pasa con algunos sindicatos, viste, que no tienen elecciones muy claras, que hay dirigentes de ciertos sindicatos que están sospechados de cierta corrupción. Y entonces, en el medio de toda esa menesunda, pasan a ser todos los sindicatos una porquería. ¿Entendés? Eso es lo que venden muchos medios de comunicación, muchos dirigentes políticos y demás. Entonces, por eso se criminaliza la protesta. Nada más
no sé, por eso.
No
sé si coincido absolutamente, porque con ese criterio podríamos decir que la democracia no sirve y hay que eliminarla porque hay muchos políticos corruptos.
No, pero yo no digo que lo eliminen, No.
Lo que te quiero decir es
parece que había que trabajar
que existe...
para... Sí.
Perdón.
Sí, sí, te escucho.
Utilizar mediáticamente que existen sindicalistas corruptos, burocracia sindical, sindicalistas delincuentes o que se perpetúan en los cargos o que incluso han cometido delitos como los que vos mencionás y tantos otros, y utilizar eso para justamente generar una creencia colectiva de que el sindicato
es
un mal que hay que de alguna manera eliminar, ese es el problema que, creo yo, no tiende solamente a, digamos, que la gente tenga una posición así liviana o de rechazo frente a la acción gremial, sino que está sustentada en un plan económico
claro.
mucho más importante que la gente pueda decir que no confía en los sindicalistas o que baje la tasa de sindicalización. En realidad, en las situaciones de crisis económicas profundas, donde se implementa aumento de la deuda externa y plan de ajuste, es fundamental vaciar a los sindicatos de credibilidad y de legitimación. Entonces, esto es lo que queremos marcar. Por supuesto que hubo y probablemente siga habiendo dirigentes sindicales que cometen delitos. Ahora, creer que el sindicalismo es eso, está al servicio de otro plan, de otra idea.
Sí, claramente. Mati.
Cintia, ¿qué tal? Soy Mati Lojo, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día.
¿Qué pasa con el tema de las extorsiones y de las duraciones prolongadas en el tiempo? Porque, por ejemplo, para salir también, el conflicto de los neumáticos es un conflicto que lleva meses. El Estado argentino, entiendo desde el Estado, sí, ¿no? El gobierno viene sin solucionarlo, por lo menos, o no sé si ha intercedido con los llamados a las negociaciones en conciliaciones obligatorias y demás, pero es algo que también suele suceder. Por ejemplo, hoy contaba la mañana, en Santa Fe hay un conflicto gremial con los docentes que no se resuelve hace también 4 semanas, con oferta salarial de que para un lado es insatisfecha, para el otro lado no pueden dar más y se queda estancada la negociación. ¿Qué pasa con ese tipo de circunstancias y cómo entra en juego la extorsión, que es lo que apuntan, por ejemplo, de distintos lugares, que el gobierno está haciendo con el tema de liberar las importaciones de neumáticos, o lo que apuntan desde otros lugares que los sindicatos están haciendo con bloquear las fábricas, o que dicen que las empresas lo están haciendo con no producir?
A ver, la extorsión es un elemento que no debería estar presente, por lo menos no se entiende o es absolutamente inaceptable en cualquiera de las partes del conflicto, pero más aún si la extorsión proviene del Estado, porque el Estado es el que debe garantizar la negociación y la buena fe en la negociación. Acá lo que no se dice o no se difundió suficientemente es que la propuesta de recomposición salarial de las patronales del neumático quedaban por debajo de la inflación. No hay ningún gremio que esté aceptando cerrar acuerdos a la baja, tomando en cuenta no solo los índices de inflación que ya alcanzaron niveles muy, muy, muy alarmante, sino la pérdida del poder adquisitivo del salario que está imponiendo la reapertura de las paritarias en todos los gremios y que del 2015 para acá se estima en el orden del 20 y pico o casi 30%. Entonces, si no se dice esta parte, lo que se ve es que los sindicalistas quieren de alguna manera apropiarse de las fábricas, cosa que no es cierto. Y el problema es, digamos, si proviniera la extorsión de parte de las empresas, es muy común que las empresas en las paritarias argumenten que están siendo extorsionadas cuando el pedido de recomposición supera sus expectativas. A eso estamos acostumbrados y es parte del juego habitual de la paritaria. Pero cuando es el Estado el que se sienta con las patronales a decir no puede ser que se pierdan 150.000 puestos de trabajo por 3 o 4 loquitos que quieren apropiarse, entonces nosotros estamos del lado de ustedes, esto también es más preocupante aún, porque el Estado debe mediar en el conflicto y debe, propiciar la solución, sí, pero de ninguna manera puede ponerse del lado de una de las partes, y menos de la patronal, cuando su función justamente es garantizar una negociación limpia que satisfaga las garantías constitucionales de los más débiles.
Y la parte del anuncio, digamos, de la liberación de las importaciones en el sector, ¿eso también entraría dentro de esa posibilidad de meterse de la manera equivocada, digamos, o extorsionar?
Entiendo humildemente que sí, sobre todo porque lo que está haciendo es liberando a las empresas, o por lo menos a toda esa cadena productiva, del impacto negativo económico que tiene que tener la huelga para que sea eficaz. Le está restando fuerza a la posición sindical.
Claro, eso es lo que dice y lo que sostiene Alejandro Crespo, que es el titular de la SUTNA, ¿no? Que justamente le quita fuerza y que le deslegitima el reclamo, ¿no? Que así no van a poder llegar a un acuerdo que sea sustentable. Digo, ¿cómo crees que va a evolucionar esto? ¿Vos crees que todo lo que se está haciendo como camino es un error?
No soy quien para opinar sobre el acierto o el error de una estrategia de unos o de otros en este conflicto. Los conflictos se terminan resolviendo y en general la sostenibilidad en el tiempo es lo que determina la solución. Los conflictos sufren un periodo de alza y después entran en una situación como de desgaste y se hace muy difícil sostenerlo en general de ambos lados. Digamos, es difícil aventurar cómo va a terminar. Lo que nosotros desde la Asociación de Abogados Laboralistas ponemos el eje y queremos hacer público es que esto no está aislado de un contexto de una crisis económica muy, muy profunda, que se va a agudizar y en donde la posición de las patronales no puede ser acompañada por el Estado en permitir, digamos, seguir reduciendo salarios, porque en definitiva, si se aceptara la propuesta empresaria, por lo que venimos leyendo, sería básicamente una quita de salarios que está expresamente prohibido por las normas laborales.
Sí, claramente. Cintia, te hago una última pregunta. ¿Crees que abre una puerta peligrosa esto de que el Estado esté amparando a los patrones y no a los sindicatos? Porque digo, se rompe la paritaria, se rompe una negociación, ¿qué va a pasar con el reclamo, futuros reclamos de trabajadores, por ejemplo? ¿Puede pasar lo mismo, que sean boicoteados de la misma manera? Porque es un boicot, en cierta manera, lo que hace el Estado. ¿O no?
Sí, yo creo que sí, que claramente es una posición antisindical. Me parece sí peligrosa porque en general no hay antecedentes de esta toma de partido tan flagrante a favor de las patronales. Entonces, se entiende como parte de toda una política donde, bueno, se negocia con el Fondo Monetario, digamos, se planifica un ajuste feroz. Me parece que va en sintonía con eso. Creo que lo peligroso es hacia dónde está yendo el modelo de país, y esto es un elemento más que abona esa línea, ese proyecto.
Ay, Dios mío, Cintia, gracias por estar en el programa, gracias por tu apreciación al respecto, y será hasta la próxima. Bueno, ahí estábamos con Cintia.